ponder ways to articulate the feeling I'm going through.
Bueno, pues como decíamos, desde la evidencia científica, en salmones, hormonas y pantallas, el reconocido y premiado catedrático de salud pública y epidemiólogo Miguel Ángel Martínez quiere dar herramientas a los padres y madres que ven a sus hijos absorbidos por el teléfono móvil, así como alertar de los peligros de la adicción a la pornografía. Nos parece un tema muy interesante y por eso tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues el placer es nuestro. Bueno, el objetivo, por cierto, que todos los beneficios del libro, de la publicación, se van a donar a la investigación en salud pública. Bueno, es una manera de poder decir la verdad a los jóvenes, nos dices, Miguel Ángel.
Sí, estamos en una época en que cuesta decir la verdad, o sea, que uno tiene sus temores, sí. Hablas de lo que pocos se atreven a hablar, pues puede ser que te ataquen. Pero claro, yo desde el principio en este libro pues me propuse pues no expresar, digamos, ninguna opinión desde el punto de vista ético, filosófico, ni religioso, ni nada de esto, sino simplemente desde el punto de vista científico, de la evidencia científica que poseemos pues desde la epidemiología y desde la salud pública, ¿no?
Se está hablando últimamente cada vez más de una crisis de salud mental sin precedentes entre la gente joven. ¿Cree usted, Miguel Ángel, que de verdad las tecnologías, el uso excesivo del teléfono móvil, puede estar detrás de esos problemas de salud mental?
Bueno, esto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencias. Hay evidencia científica ya documentada en metaanálisis. El metaanálisis es una técnica de investigación que combina toda la evidencia científica existente con más de 20 estudios que ya han seguido prospectivamente a miles y miles de jóvenes. En concreto, el último metaanálisis que publicó Frontiers of Psychiatry tenía cerca de 240.000 personas participantes seguidos a largo plazo, y entonces veía que un mayor uso de la pantalla del teléfono móvil se asociaba significativamente a mayor riesgo de depresión. O sea que tenemos evidencia científica. Pero es que además cuando se le pregunta a dos de los catedráticos que más han investigado esto en Estados Unidos, que son Jonathan Hyde de Nueva York y Jan Twenge de la Universidad de San Diego, y que han publicado mucho sobre estos temas, ellos que no pestañean, dicen esto tiene que ver con la adicción a las pantallas de los teléfonos móviles y la capacidad de enganchar a los jóvenes que tienen los algoritmos de algunas redes sociales. En este sentido es especialmente peligroso TikTok.
Ajá. ¿Por qué motivo?
Bueno, porque absorbe una grandísima cantidad de datos y cuantas más personas en el mundo estén usando TikTok, mejor aprende, son sistemas de aprendizaje experto, de aprendizaje de máquina, que cuantas más personas lo usen, mejor aprende cómo conseguir que pase más tiempo el usuario enganchado a esa pantalla. Entonces esto, sobre todo, el libro se llama Salmones, Hormonas y Pantallas, también sí, porque los adolescentes, los jóvenes, están en un bombardeo hormonal, todavía no tienen perfectamente desarrollada la corteza prefrontal, que es lo que les daría más autocontrol de sus impulsos, de seguir usando y seguir viendo vídeos breves o seguir viendo imágenes. Y entonces esto es una combinación explosiva, porque están en inferioridad de condiciones frente a un algoritmo que cada vez sabe mejor cómo atraparlos.
Bueno, pues como decíamos, este análisis está elaborado desde la evidencia científica y bueno, lo que es también evidente es que actualmente, Miguel Ángel, la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio y esto es desde luego algo dolorosísimo.
Sí, según el INE, pues estamos en que un 10% de las muertes en jóvenes son suicidios, pero claro, los suicidios que se contabilizan son aquellos que se han declarado como tales, porque hay algunos otros suicidios, y no son pocos, que como está estigmatizado el carácter del suicidio, pues puede tener un carácter peyorativo para la familia, de luego una fuente de sufrimiento inmensa, ¿no? Pues se enmascaran como accidentes, caídas accidentales, ahogamientos, sobredosis, intoxicaciones medicamentosas, pero en el fondo era un suicidio. Entonces, todavía sería más si se contabilizasen todos. Pero es que detrás de cada suicidio consumado, pues cuando hacemos los análisis epidemiológicos, pues vemos que por cada suicidio consumado hay unos 25 intentos de suicidio. O sea que el problema es realmente amplísimo. Y antes he hablado de la depresión porque es la más frecuente de todas esas patologías de salud mental que están ahora mismo detrás de esta punta del iceberg que es el suicidio, pero es que hay muchas más causas de sufrimiento terrible, tanto en los pacientes jóvenes como en sus familias, a causa de esta extensión sin precedentes de la enfermedad mental en las personas jóvenes.
Uh-huh. Usted defiende, Miguel Ángel, que dar un teléfono móvil a un chaval de 14 o 15 años es como darle un Ferrari, pero claro, hoy en día raro es un chaval de esa edad que ya no tenga un teléfono móvil, por lo tanto, la solución se me antoja complicada.
Sí, no, fácil no es. Lo mismo que cuando yo tenía 14 o 15 años, lo raro era ver a alguien que no fumase, que no llevase un paquete de Ducado de Fortuna en el bolsillo, Sí. En esas edades. Entonces, son batallas que tenemos desde la salud pública que son complicadas y que muchas veces, yo recuerdo la primera vez que planteamos aquí en la Universidad de Navarra con la profesora Navidad Canga y el profesor Joaquín de Irala, una universidad libre de humo, y esto era en los años 90, y que no se fumase en ningún sitio de la universidad antes de que apareciesen las leyes en España de proteger del humo del tabaco los espacios públicos, pues nos miraban como extraterrestres, pero lo conseguimos antes de que salieran las leyes. Pero fue una batalla terrible, o sea, tuvimos que hacer mediciones de gases en los espacios públicos, pesábamos el peso de todas las colillas que se recogían del suelo, hacíamos encuestas, hacíamos pruebas a los estudiantes y a los profesores, para ver el daño que está haciendo. Entonces creo que la aproximación que usamos en salud pública, que es primero hacer una buena epidemiología y luego darle difusión a estas ideas y luego hacer una movilización social amplia, en una concienciación social amplia, es algo que, aunque haya que tener paciencia y no sea de un día para otro la solución, va a conseguir una solución a largo plazo porque cada vez hay más voces que hablan del daño que están haciendo estas pantallas. Y desde luego en el libro yo hablo de los salmones, que son esas personas, sobre todo jóvenes, porque el libro está lleno de optimismo y de visión positiva, porque hay muchos más de los que parece que son esas personas jóvenes que tienen la valentía de nadar contracorriente, como el salmón. Entonces, en vez de pensar voy a hacer lo que hacen todos y voy a sumarme al rebañito, voy a ser un clon como los demás, en vez de ser un clon, prefieren ser un salmón. Y a estas personas, que hay muchas más de las que parecen, que esto es importante, a esas personas hay que darles pues muchos argumentos, mucho refuerzo, mucho apoyo desde la evidencia científica y desde un razonamiento sólido basado en pruebas, no basado en simplemente en intuiciones sí. O creencias, sino basado realmente en unas pruebas que tenemos ahora mismo que son muy demostrativas.
Uh-huh. En su libro, en Salmones, Hormonas y Pantallas, también habla de la adicción a la pornografía, ¿no? De los peligros de la adicción a la pornografía. Y de hecho, en las últimas semanas parece que han salido como setas esos casos de violaciones, de violencia grupal, de violaciones de menores, que a mí, sinceramente, me parece una auténtica atrocidad que siendo tan jóvenes, menores de edad, se puedan cometer este tipo de actos. Bueno, en cualquier edad, pero desde luego que siendo menores me llama todavía más la atención. Y se está hablando de que la pornografía, el acceso a la pornografía a edades muy tempranas podría estar detrás de este tipo de comportamientos. ¿Cuál es la opinión al respecto de Miguel Ángel Martínez?
Bueno, pues yo diría dos verdades que ahora mismo están bien fundamentadas. La primera es que dentro de todo lo que puede enganchar a un chaval al teléfono móvil, a su pantalla, lo más adictivo es la pornografía. Es decir, lo más adictivo desde el punto de vista de la neurofisiología, de los mecanismos cerebrales, que ya hay, esto no es pseudociencia, esto está científicamente fundamentado, pues una serie de vías cerebrales que se comparten entre la adicción a pornografía y la adicción a sustancias como la heroína, la cocaína, etcétera. O sea, que se comparten esas mismas vías cerebrales y el efecto que produce la adicción a pornografía en el cerebro no es solo funcional, sino que también es estructural, morfológico, y realmente es un daño muy fuerte. Y la segunda cosa es que ya se sabe que la pornografía es una adicción y que en la última fase de la adicción pues hay, por supuesto, pues una compulsión, hay un síndrome de abstinencia, hay una necesidad de aumentar, de una escalada donde se accede cada vez a contenidos más agresivos contra la mujer, a contenidos que al principio podían parecer aberrantes y luego considera el adicto que eso es lo que hace todo el mundo y que es normal. y que va deseducando a los chavales desde muy jóvenes, y la última fase es pasar a la acción. Entonces, esto no lo digo yo nada más, esto lo ha dicho recientemente la Fiscalía, o sea que sí. En el fondo esto que se temía, que es que la pornografía era gasolina para las manadas, está verificándose cuando se ven el incremento de delitos sexuales año tras año, y además delitos sexuales perpetrados cada vez por personas más jóvenes, por chicos más jóvenes, y que además muchas veces graban esas violaciones en el móvil porque quieren subirlo a redes sociales, porque ya están en esa cultura de que esto es lo que se presenta en las redes sociales. Y lo que sucede con cualquier adicción es que lo que antes tenía efecto ya deja de tener efecto, y hay que pasar a un nivel superior de carácter más agresivo, sadomasoquista, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto está pasando cada vez más y desde edades muy jóvenes, precisamente por esa falta de inteligencia que es darle un teléfono inteligente a un niño, que es de los mayores atentados contra la inteligencia humana que se están cometiendo en el siglo XXI. Y aquí los padres tienen que ponerse firmes, con empatía, con toda la capacidad de diálogo que puedan ejercer, con una sinceridad bilateral absoluta, con una ejemplaridad, que esto es muy importante. Sí. Y en el libro lo explico dirigido sobre todo a los jóvenes. Lo explico en plan divulgativo, pues cómo todo esto puede hacer mucho daño, porque además están surgiendo libros y webs de exadictos a pornografía que después de ímprobos esfuerzos han conseguido salir de esa adicción y dan todos los argumentos muy persuasivos para que nadie entre en esto. Porque hay libros como ¿Por qué el porno es malo para ti? O Fight the New Drug o Delivered, son libros en inglés, y están saliendo cada vez más libros de exadictos a pornografía que han padecido estos daños en su familia, en su relación de pareja, en su ambiente laboral, en su psicología, y se han visto pues cómo esto daña mucho a las personas. Pero es que detrás hay una corporación industrial que se está haciendo de oro a costa de esta esclavitud que suponen las adicciones.
Sin duda. Bueno, en este caso también se antoja difícil, ¿no? Pero tal vez deberían, bueno, desarrollarse herramientas legales para intentar, igual es poner vallas al campo, pero entiendo que se podrán desarrollar herramientas legales para intentar limitar un tanto el acceso de menores a este tipo de contenidos. Desde luego que este incremento de violencia yo creo que hay que intentar pararlo de alguna manera.
Sí, o sea, nosotros en Salud Pública sabemos que hay que ir a las causas de las causas, o sea, lo que está detrás, o sea, los determinantes subyacentes de un problema de salud pública. No se puede poner un parche superficial, hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema está en esa exposición masiva a pornografía desde muy jóvenes. Y aquí sí que se puede actuar. Simplemente con obligar a las empresas que quieran poner pornografía a poner la extensión XXX, que es una de las medidas que yo defiendo en mi libro, pues es algo que permitiría que cualquiera pudiera poner filtros. Y desde luego el acceso a contenidos pornográficos ahora mismo no tiene ninguna barrera para que cualquier chaval pues ponga una palabra en Google y ya salga todo el contenido, que esto no pueden seguir poniéndose los gobiernos de perfil. Hay muchos modos de hacerlo. Por ejemplo, en la India se ha prohibido TikTok, ya hay estados en Estados Unidos que han puesto demandas a TikTok y que están prohibiéndolo, ¿no? Porque se puede hacer esa prohibición. Yo no soy tan partidario de prohibiciones como de poner barreras a las conductas insanas. O sea, el principio que tenemos en salud pública es hacer fáciles las opciones de conducta que sean más sanas. O sea, que el que quiera usar pornografía pues tenga que pasar una serie de barreras que sean de verdad, que no sean traspasables con cualquier tontería, ¿no? Con inventarse la edad o cosas por el estilo, claro. Sino que requiera pues inscribirse, requiera dar un email, requiera dar un teléfono móvil, requiera una doble contraseña, este tipo de cosas que se hacen muchas veces para poder acceder a la cuenta del banco, etcétera, pues eso sería lo mínimo que tendrían que poner los gobiernos, para que el que quiera acceder pues ya tenga que superar unas barreras, y si realmente quiere puede hacerlo, pero tiene que tener su teléfono móvil, su cuenta corriente o lo que sea, o su número de carnet de identidad, o algo que sea verificable, ¿verdad? Y que no se pueda trucar fácilmente. Creo que hay muchos modos de hacerlo. O sea, para mí no es ningún modelo China en este tipo de cosas, pero en China no se puede usar Google, simplemente porque el gobierno no quiere. Entonces dice, factible, claro que es. Claro. Es factible. O sea, un gobierno si quisiera pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero pero parece que aquí estamos un poco pasivos en estos temas y el daño está ahí todos los días. El daño no solo desde el punto de vista de agresiones sexuales, sino el daño terrible para la salud mental, porque es que además quitan el sueño. O sea, que aquí lo que sucede es que hay muchos chavales que se pasan la noche viendo la pantalla del móvil, no duermen, y estas alteraciones del sueño, lógicamente, es un factor contribuyente a las patologías psiquiátricas.
Sin duda. Bueno, pues en el libro Salmones, hormonas y pantalla, yo creo que puede abrir los ojos a muchos jóvenes, les puede dar recursos para ser salmones, que nadan contra corriente, y también puede ayudar a los padres para tener diálogos con empatía, con suficiente comprensión y con sinceridad con sus hijos. Así que, bueno, pues desde aquí también esa recomendación. Nos parece que son temas muy, muy interesantes, que desde luego están muy de actualidad, y por eso agradecemos muchísimo a Miguel Ángel Martínez, catedrático de Salud Pública y epidemiólogo, que haya tenido a bien atendernos este sábado en Onda Vasca. Miguel Ángel, muchísimas gracias y esperamos también poder contactarle en próximas ocasiones.
Ha sido un placer.
Eskerrik asko, hasta la próxima.